moreak, airean.
En el espacio de feminismos de esta semana vamos a aprovechar la visita desde Barcelona de Miquel Misé, que esta tarde estará en la Escuela para el Empoderamiento Feminista, dando una conferencia titulada La compleja categoría menores trans. Miquel Misé es sociólogo y activista trans. Trabaja como consultor y formador independiente en el ámbito de las políticas públicas por la diversidad sexual y de género y la promoción de una cultura trans plural y crítica. Además, colabora como investigador externo con la línea de estudios sobre diversidad sexual y de género de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Luego, bueno, editó junto con Gerard Colt Planas el libro El género desordenado, críticas en torno a la patologización de la transexualidad en 2010 y junto a Paul Galofre el libro Políticas trans, una antología desde los estudios trans norteamericanos en 2015. También es autor del libro Transexualidades, otras miradas posibles de 2013 y este año, bueno, en 2018, ha escrito su último ensayo A la conquista del cuerpo equivocado. Y bueno, como ya teníamos al otro lado escuchando la presentación, pues bueno, egunon, Miquel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola. Bueno, pues la verdad es que no es la primera vez que estás por aquí, ya que hace unos años ya viniste en algunas ocasiones y la última fue hace dos meses con la presentación de tu último libro. Pero bueno, me gustaría recordar un poco que fue en 2009 cuando mucha gente empezamos a escuchar más de ti. Cuando venías, corrígeme si me equivoco, desde el colectivo Guerrilla Trabolaca y en esas jornadas feministas en Granada en 2009, donde el discurso trans que trajisteis pues fue muy importante. Y bueno, por eso quería traer una parte de esa ponencia que diste y decía así: es importante aclarar que de la misma manera que el feminismo no son las mujeres, el movimiento trans no son las transexuales. El activismo trans, como el feminista, está atravesado por ejes generacionales de clase, etnia, capital, social y cultural. El movimiento trans ha dado un giro importante en los últimos años y es interesante comprender en qué ha consistido esta transición. Transición en parte hacia el feminismo o al llamado transfeminismo. Y bueno, pues también, con una frase de Lucrecia Mason, que también estuvo por aquí hace no mucho, dice: el transfeminismo abre una pregunta sobre los cuerpos que faltan, o sobre algunos, porque el colonialismo y la racialidad son poco o nada abordados. Entonces, bueno, con toda esta información quería preguntarte cómo ves que se está haciendo transfeminismo, o qué carencias tenemos, qué faltas ves, o cómo te sitúas también ante él. Un poco eso.
Pues bueno, antes que nada te agradezco la profundidad de las preguntas y siempre es un placer, bueno, tener debates en entrevistas donde la gente está yendo como un poco más allá de lo más superficial, así que muchísimas gracias.
A ti sí.
Bueno, el transfeminismo no sé si es una cosa en sí misma o es un marco, es decir, es un contexto también, es un momento en el que, pues efectivamente a finales de los años, de la primera década de los 2000, empieza a haber una alianza más sostenida y más explícita en torno a algunos feminismos y algunos movimientos trans que alguna gente pues propusimos en ese momento llamar transfeminismos. Y además es interesante porque transfeminismos que no necesariamente, o sea, aunque hemos usado la misma palabra, no necesariamente estaban incidiendo igual que en otros contextos. El transfeminismo en el contexto norteamericano está principalmente protagonizado por mujeres trans y, en cambio, en nuestro contexto el transfeminismo era principalmente una alianza entre lesbianas feministas y chicos trans, ¿no? Uh-huh. Que eso evidentemente ha variado y se ha movido, pero bueno, es el punto en el que emerge realmente el transfeminismo aquí, se da en un contexto muy concreto, en torno a los debates por la despatologización trans y el interés de algunos feminismos por participar activamente de esas luchas. Uh-huh. No sé si a la pregunta de, bueno, cómo estamos, ¿no? Yo creo que es un marco que hay que alimentar, no es una cosa que es o no es. Sí, hay colectivos que se identifican como transfeministas directamente y otros no. Pero para mí es el contexto en el que se dan esas alianzas, de distinto grado, con distinta implicación, más o menos problemáticas a veces, pero es, creo que lo que diría es que ya no podemos escapar al marco del transfeminismo. Una vez ha llegado y ha abierto la puerta de esas posibles alianzas, habrá quien les parezcan bien o mal, habrá quien comparta la estrategia política del transfeminismo y hay quien no, pero como mínimo en sí mismo es uno de los marcos en los cuales se piensa el feminismo y el movimiento trans, y en ese sentido pues creo que es una cosa muy positiva, ¿no?
Y bueno, como has mencionado también despatologización, pues quería un poco comentarte esa campaña Stop 2012 que exigía la retirada de la transexualidad como trastorno de identidad sexual del manual DSM, y bueno, que desde el pasado junio la transexualidad dejaba de ser considerada un trastorno mental por la OMS, pero no salía de la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Sino que pasaba a llamarse incongruencia de género. Y bueno, pues quería preguntarte si esta red un poco sigue en marcha, cómo recogisteis todos estos cambios o si hay nuevos discursos, reivindicaciones, un poco por ahí.
Bueno, la red, aunque nunca oficialmente se ha desactivado, pero la red estatal por la despatologización trans lleva algunos años inactiva. Yo creo que desde que da el pistoletazo de salida y articula movilizaciones en el mes de octubre en distintas ciudades españolas, los primeros años está muy activa, y ahora parecería que, bueno, aunque esa coordinación más explícita, más estratégica, hace años que no se da, parecería que la semilla de conmemorar una lucha en los meses de octubre, lo que se llama el octubre trans en muchas ciudades, pues ya ha germinado, ¿no? Pero es verdad que bueno, que de alguna manera, por múltiples cuestiones, pero se traspasa ese marco y las luchas trans empiezan a pluralizarse en muchas direcciones. La campaña internacional por la despatologización también es permisos de lo mismo, aunque se ha mantenido activa, con una coordinación activa hasta hace poco. Lo que plantea ahora es un día internacional que genere como autoorganización alrededor del mundo, y no hay ya una coordinación tan explícita entre ciudades. Y sí, efectivamente, pues es una lucha que hay una parte de ella que fue lograda, que fue conquistada, y eso es algo que hay que celebrar, ¿no? La Clasificación Internacional de Enfermedades desplazó su categoría diagnóstica de trastornos de la personalidad, podríamos decir, para colocarla en un capítulo de condiciones en relación a la salud sexual, por lo tanto en un capítulo que no patologiza per se esa experiencia. Yo creo que es problemático el nombre de incongruencia de género, pero hay que reconocer que hay un avance. Por otro lado, el DSM, la Clasificación Norteamericana de Enfermedades Mentales, pues no ha hecho tal avance y mantiene esas categorías en esos lugares. Bueno, creo que es de sentido común y que estamos condenados a tomar esta dirección, ¿no? Que cada vez nos alejará más del marco patologizador, pero creo que hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos y no pensar que ya estamos fuera. O sea, la despatologización de facto está muy cerca, o ya lo está, pero ahora hay que transformar el imaginario. Es decir, el imaginario que ha construido décadas de entender el género como algo esencial, la transsexualidad como un trastorno mental, eso queda en el imaginario y va a haber que trabajar mucho para desconectar las categorías cuerpo de identidad de género tal y como están conectadas hoy, ¿no?
Sí, pero eso es, como decías tú, ¿no? Todo ese recorrido ha tenido, bueno, esos frutos y todavía queda mucho ahí, ¿no? Y es lo que decías un poco, que el octubre trans igual se ha convertido ya como algo, pues que todos los años está ahí siempre se hace algo, ¿no? Y el 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, ¿también lo ves que está unido a ello o desde cuándo se ha empezado un poco a hacer este día? ¿Sabrías si...? O en Barcelona, ¿cómo se ha dado también este día? ¿Cómo ha surgido un poco?
Pues yo creo que tiene una historia distinta, y creo que no he seguido muy de cerca en qué momento quién propone celebrar ese Día Internacional, si soy sincero. Es decir, sé que se celebra y sé que está empezando a coger mucho espacio. Creo que tiene que ver con celebraciones que se han planteado en otros contextos del mundo y que a través de las redes sociales pues también se amplían esas convocatorias, y pasa muy parecido también con el Día de la Memoria Trans en noviembre, ¿no? El día de recordar a las personas asesinadas por la transfobia. Y bueno, a mí me parece bien que existan días internacionales que nos sirvan para movilizarnos, porque al final no es que ese día sea estrictamente nada, ni más importante que ninguno, Y bueno, eso pues lo hemos escuchado mil veces con 28 de junio, 8 de marzo, es decir, todos los días deberían ser 28 de junio, todos. Pero al final, como hay 300 millones de causas importantes, los días internacionales tienen la capacidad de aglutinar y de movilizar a la gente. Así que en ese sentido me parece bien cualquier iniciativa que tenga como objetivo aportar referentes para transformar el imaginario colectivo, me parece una súper buena iniciativa.
Bueno, y con... Bueno, quería preguntarte, antes has mencionado identidad, entonces leyéndote en artículos y entrevistas mencionabas dos términos que son identidad de género y expresión de género. Entonces quería preguntarte un poco si puedes explicarlos y profundizar un poco en ellos.
Bueno, la identidad sería cómo uno se identifica en un universo que entiende dos identificaciones, hombre y mujer. Si uno quiere ser referido a sí mismo en masculino o en femenino, el nombre que quiere utilizar quiere que esté asociado a algún género, quiere o se identifica con la comunidad de los hombres o la de las mujeres, si es que existe por comunidad. La expresión de género no tendría que ver tanto con la identidad, sino con una serie de comportamientos, expresiones, formas de ocupar el espacio que no es una cosa con la que uno se identifique, sino que están mediadas o están interpretadas así. Bueno, vale, claro. Para mí sería como la diferencia.
Vale, y un poco con, pues entrando también en el ensayo A la conquista del cuerpo equivocado que has hecho en 2018, pues sé un poco en torno a qué cuentas en este libro, qué has querido visibilizar.
Perdona, en relación al...
Sí, al libro, al ensayo que has hecho, a la conquista del cuerpo equivocado, pues sí. Eso, si va también en la línea de los anteriores, o qué has querido visibilizar, qué cuentas...
Bueno, en este libro, básicamente, la propuesta central es una crítica a la forma en la que entendemos los procesos de transición en nuestra cultura como procesos, los procesos de transición de género como cosas que están muy instaladas en una cosa muy individual y muy corporal. Yo creo que la experiencia trans hay que desplazarla un poco de una cuestión individual y creo que tiene mucho que ver con cuestiones más estructurales y creo que hay una gran parte de la cuestión que no se juega en nuestro cuerpo, sino que se juega en el imaginario colectivo. El libro es una crítica también a esta nueva ola de visibilidad trans a la que estamos asistiendo, en la que yo intento señalar por qué hay algunos discursos que debemos observar más críticamente y no simplemente estar como en una cosa eufórica de que parece que ya estamos en otro estadio de la visibilidad trans, sino que sí, estamos probablemente en otro estadio, pero ¿en qué marco? ¿Qué tipo de estadio? Y yo creo que es uno en el que muchas veces está permeando de nuevo una idea muy esencialista del género, la identidad y el cuerpo. Y en el libro pues trato de formular una propuesta política para hacer una política trans que vaya más allá de eso.
Vale, muy interesante. Y leía un poco que escribías sobre el passing. Entonces, bueno, decías que es cambiar el cuerpo lo antes posible y lo más rápido para que no se note que eres trans. Entonces, el mensaje que se está enviando a las personas trans es claro y duro, comentabas. No es deseable ser una persona trans visible, hay que pasar desapercibida, esconderse...
Bueno, el mensaje que se manda a las personas trans y el mensaje que mandan las propias personas trans. O sea, que no, no es que nosotros seamos gente buena y los demás son malos, sino que probablemente es toda una inercia en la que todos reproducimos según qué discursos.
Y claro, comentabas con esto, si no estaríamos contribuyendo a idealizar la idea de que el cambio corporal nos da la felicidad, ¿no? Que a mí me venía un poco compararlo con todo, es el canon de belleza, el hecho de modificar el cuerpo. Entonces nos encontramos con un sistema normativo de género, de categorías cerrados, un sistema que no permite experimentar, fluir. Entonces, ¿qué se puede hacer desde, qué propones, ¿no? Como para visibilizar más todo esto, socializarlo... Como, o esa reconciliación con el cuerpo de la que hablas, ¿no?
Bueno, primero que no, que la reconciliación con el cuerpo, que es una idea, y es una idea muy, muy romántica casi, no necesariamente quiere decir no modificarlo. Eso es muy importante. O sea, no estoy diciendo que la gente no tiene que modificar su cuerpo. Estoy diciendo que tenemos que recordarnos que nuestros cuerpos están bien. Y luego uno, a pesar de eso, quiere modificarlo porque nuestra sociedad es muy limitada a la hora de leer cuerpos diversos, de acuerdo, pero no porque estén mal. Y es distinto. Yo lo que propongo es hablar de una ética corporal trans que implique no solo a la gente trans, sino a toda nuestra cultura, una reflexión sobre las presiones estéticas, sobre los malestares que muchas personas acumulamos por tener cuerpos que se salen de lo esperado, sobre la estigmatización de la diversidad corporal. Y en ese sentido creo que el colectivo trans tenemos que dialogar mucho más seriamente con otras experiencias y con otras personas que no son trans pero tienen otras experiencias con sus cuerpos, uh-huh. Y creo que nos aportaría muchos elementos para vivir los nuestros mejor, ¿no? Y eso implica dejar de pensar la cuestión trans como una cosa esencial, biológica, innata, que alguna gente nos ha pasado esto y tenemos derecho a que eso sea restaurado, sino interpretar que nuestra experiencia tiene que ver con una estructura social determinada que no permite que la gente se mueva mucho de lugar, y si se mueve, se tiene que mover de una determinada forma. Entonces no estoy tanto interpelando a la gente trans en que haga nada, sino más bien al contrario, que durante mucho tiempo la gente trans hemos planteado que lo único que queríamos era que nos dejaran cambiar nuestro cuerpo. Y ese momento está cerca de llegar, y creo que hay un momento en el que tenemos que empezar a decir, bueno, durante mucho tiempo hemos sido muy amables y solo hemos pedido modificarnos a nosotros mismos, pero creo que la clave está en pedirle a los demás que también se modifiquen la cabeza, las ideas, y eso seguro hará que nosotros vivamos mejor, porque al final nuestra necesidad de cambio corporal está muy mediada por la mirada de los demás. Si la mirada de los demás cambiara, quizá nuestra autoestima corporal mejoraría. Por lo tanto, el problema no se resuelve con el quirófano. El quirófano es una estrategia de supervivencia totalmente legítima, pero es una perspectiva política de transformación social. No podemos apostar todas nuestras cartas al quirófano. Yo no lo comparto en todo caso.
¿Y ves igual qué alianzas has tenido o dónde ves más comodidad de estar para eso, ¿no? Para una mirada más abierta.
Bueno, creo que hay muchísimas posibles, evidentemente las principales con el feminismo, con los movimientos gays y lésbicos, pero con también mucha gente que tiene experiencias corporales que están lejos de la norma, como movimientos, bueno, los movimientos evidentemente personas gordas, movimientos de diversidad funcional, movimientos que trabajan por una forma distinta de entender la salud o distinta de entender la relación médico-paciente, o incluso colectivos de personas que tienen enfermedades X y que intentan relacionarse con ellas y con los estigmas que implican de formas distintas. Son muchísimos los ejes que se pueden trazar para establecer alianzas, muchísimos. Pero tengo la sensación de que no estamos muy en una época de alianzas, sino estamos en una época de repliegue bastante identitario en el que, o sea, yo siento que el movimiento trans hace 10 años era mucho más plural y estaba mucho más abierto al diálogo con otras experiencias que lo que es ahora, que está muy, muy preocupado por definirse a sí mismo y construirse en oposición a la experiencia cis o lo que se llama el privilegio cis. Y a mí toda esa insistencia la puedo entender, pero a mí no me interesa construir un muro entre la experiencia cis y la experiencia trans.
Ya, pues sí, puede que sea una época y, bueno, vaya evolucionando, ¿no? Pero habrá que ver. Y un poco por acercarnos a la charla, que a la conferencia que va a haber esta tarde, el que se llama La compleja categoría menores trans. Entonces, bueno, pues también a ver cómo ves esta realidad, cómo que se está trabajando también quizás desde un nivel más médico, desde un nivel más político, las organizaciones que lo trabajan, cómo ves todo ello.
Bueno, yo básicamente lo que quiero plantear es una reflexión crítica en torno a algunos discursos que han hablado de la transexualidad infantil desde unos marcos en concreto. No entro tanto a discutir qué hacen las familias en concreto y por qué, sino qué discursos están circulando para explicar esa realidad. Y creo que en esos discursos pues hay algunos que me parecen súper interesantes y hay otros que me parecen esencialistas y que problemáticos. Y entonces yo pues creo que es importante que tengamos este debate en algún momento, las comunidades trans y no solo, pero no para fastidiarnos la vida entre nosotros, ni sentirnos mal ni culpables, al contrario, para sentirnos más seguros y más seguras, para sentirnos más capaces de pensar y argumentar y debatir, y creo que es una riqueza. Lamentablemente también me di cuenta de que a mucha gente no le parece una buena idea debatir de estas cuestiones o interpreta que tener una posición distinta o una mirada crítica es necesariamente estar en contra, y creo que no, creo que hay que esforzarse mucho por no perder la capacidad de debatir entre nosotros y nosotras. Y esa es la propuesta, tener un debate con el objetivo de acompañar mejor la infancia, acompañar mejor a las familias, tener más recursos, que eso implique también que aprendamos algo de esto, que nos sirva para todo el mundo. Ese es mi objetivo y y es uno de los planteamientos de que voy a proponer esta tarde.
Bueno, pues esperamos que vaya gente y así se puedan dar todos estos debates, ¿no? Y bueno, también mirando, ya que estás aquí, que vienes de Barcelona, aprovechando que el 17 de mayo es el Día Internacional contra, bueno, también trans, lesbo, homofobia, ¿sabes un poco si va a haber en Barcelona alguna cosilla? ¿Estás un poco al día?
Sí, bueno, en Barcelona sí, se organizan muchísimas coordinaciones de entidades para hacer cosas, hay manifestaciones nocturnas. Sí, hay una actividad muy, muy alta. Creo que este año, especialmente alta, en los últimos años, el 17 de mayo ha cobrado mucha importancia, probablemente porque el 28 de junio está muy copado y porque la forma de entender el orgullo de muchas ciudades pues es muy concreta. Y entonces las expresiones más políticas, creo que en algunas ciudades van abandonando el 28 para pasarse al 17 de mayo. Y está bien, o sea, Barcelona tiene un tejido asociativo LGTB muy rico, muy diverso y muy intergeneracional ahora mismo, y creo que está haciendo planteamientos, bueno, plurales, ¿no? Estarás más o menos de acuerdo, pero es indiscutible que hay vida, que hay actividad, y eso nunca hay que infravalorarlo.
Pues qué bien, sí, y sí que está un poco pasando con algunas fechas, ¿no? Que parece que se abandonan algunas que están ya demasiado.
Sí, algunas están conquistadas y se van a buscar otras.
Sí, sí. Bueno, pues no sé si te apetece comentar alguna otra cosa que no hayamos comentado.
No, pues daros las gracias por invitarme al programa y felicitaros por el trabajo que hacéis, que es súper, súper importante.
Pues a ti, muchas gracias a ti por estar por aquí. A ver si esta tarde recordamos que eso, la conferencia será a las 7 de la tarde en la... Es en el Palacio Chanove, porque es dentro de la Escuela de Empoderamiento Feminista. Así que nada, allí estaremos.
Allí nos vemos.
Eso es. Pues nada, es que ricasco. Venga.
Vale, igualmente, es que ricasco. Adiós.